Hoy es el 7 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la versión Dios habla hoy. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, 43 hasta el 17, 24. Siempre viendo la profecía de esos hombres, estoy anticipando el día en la vida que sigue para platicar con ellos. Entremos. Tú te olvidaste de cuando eras joven y me irritaste con todas tus acciones infames y detestables. Por lo tanto, yo te castigaré por esa conducta tuya. Yo, el Señor, lo afirmo. Todos los amigos de decir refranes dirán refiriéndose a ti, de tal madre, tal hija. Tú eres hija de una madre que odiaba a su marido y a sus hijos, y también tus hermanas odiaban a sus maridos y a sus hijos. La madre de todas ustedes era hitita y su padre amorreo. Al norte estaba tu hermana mayor, la ciudad de Samaria, con sus aldeas. Al sur, tu hermana menor, la ciudad de Sodoma, también con sus aldeas. Y tú seguiste su ejemplo y cometiste sus mismas acciones detestables. Y no satisfecha con esto, tu conducta fue peor que la de ellas. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron lo que tú y tus aldeas han hecho. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto. Por eso las destruí, como has visto. En cuanto a Samaria, no cometió ni la mitad de tus pecados. Tú has hecho más cosas detestables que ellas, tantas que a tu lado ellas parecen inocentes. Tú tendrás que soportar tu humillación, pues al cometer pecados más detestables que tus hermanas, las hiciste parecer inocentes. Tú tendrás que sufrir esa vergüenza y soportar tu humillación, pues hiciste parecer inocentes a tus hermanas. Yo devolveré la prosperidad a Sodoma y Samaria y a sus aldeas, y también a ti volveré a darte prosperidad, pero tendrás que soportar tu humillación y avergonzarte de lo que hiciste, con lo cual tú serás para ella motivo de consuelo. Y cuando Sodoma y Samaria y sus aldeas vuelvan a ser lo que antes fueron, también tú y tus aldeas volverán a serlo. Tú te burlabas del castigo de tu hermana Sodoma, cuando te sentías tan orgullosa y todavía no se había puesto al descubierto tu maldad. Pero ahora las ciudades edomitas y filisteas, todas tus vecinas te insultan. Todo el mundo te desprecia. Ahora tienes que soportar el castigo de tus acciones malas y detestables. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, el Señor, digo, te voy a dar tu merecido, pues faltaste a tu juramento y no cumpliste la alianza. Pero yo sí me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna. Cuando yo te dé como hijas a tu hermana mayor y a tu hermana menor, a pesar de que la alianza no me obliga a ello, tú te acordarás de tu conducta pasada y sentirás vergüenza. Yo renovaré mi alianza contigo y reconocerás que yo soy el Señor. Tú te acordarás y sentirás tanta vergüenza y humillación que no volverás a abrir la boca cuando yo te perdone todo lo que has hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Capítulo 17. El Señor se dirigió a mí y me dijo, «Tú, hombre, propón al pueblo de Israel una comparación. Diles, esto dice el Señor. Un águila enorme llegó al Líbano. Sus alas eran grandes y de mucho alcance. Cubierta de plumas de muchos colores, agarró la punta de un cedro, cortó la rama más alta y fue a plantarla en un país de comerciantes, en una ciudad de mucho comercio. Luego tomó de la tierra una semilla y la sembró en un terreno cultivado, a la orilla de un arroyo con agua abundante. La semilla nació y se convirtió en una vid frondosa, y aunque era poca su altura, dirigió su rama hacia el águila mientras hundía sus raíces en la tierra. Se convirtió en una vid, produjo retoños y echó ramas. Pero había otra águila enorme, de grandes alas y abundante plumaje. Entonces la vid dirigió sus raíces y tendió sus ramas hacia esta águila, para que le diera más agua lejos del lugar donde estaba plantada. Sin embargo, estaba plantada en buena tierra, junto a agua abundante, donde podía echar ramas y dar fruto y convertirse en una vid hermosa. Dile, pues, de mi parte, esto dice el Señor, esta vid no prosperará, el águila primera le arrancará las raíces y le hará caer los frutos. Con poco esfuerzo y sin mucha gente, la arrancará de raíz y se secarán todos sus nuevos retoños. Aunque la trasplanten, no retoñará. Se secará al soplar sobre ella el viento del este. Se secará en el lugar donde debía retoñar. El Señor se dirigió a mí y me dijo, pregunta a este pueblo rebelde si saben lo que significa esta comparación. Diles, el rey de Babilonia vino a Jerusalén e hizo prisioneros al rey de Judá y a sus funcionarios, y se los llevó con él a Babilonia. Luego tomó a un príncipe de la familia real e hizo un pacto con él, obligándolo a jurarle fidelidad y se llevó a la gente importante del país para que Judá fuera un reino débil, incapaz de levantarse, aunque dispuesto a cumplir ese pacto y a mantenerlo en vigor. Pero este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió embajadores a Egipto para pedir caballos y hombres en gran cantidad. ¿Creen ustedes que después de eso podrá tener éxito y escapar con vida? ¿Puede escapar con vida quien no cumple un pacto? Yo, el Señor, juro por mi vida que morirá en Babilonia el que se burló del juramento y no cumplió el pacto que hizo con el rey que lo puso en el trono. Cuando el rey de Babilonia lo ataque y construya rampas y muros alrededor de la ciudad y mate a mucha gente, el faraón no enviará en su ayuda un poderoso ejército ni gran cantidad de gente, pues él se burló del juramento y no cumplió el pacto. Se había comprometido y sin embargo ha hecho todo esto. Por eso no podrá escapar con vida. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Él se burló del juramento que me hizo y no cumplió la alianza que había hecho conmigo. Por eso yo le voy a pedir cuentas. Voy a echar sobre él mis redes y lo atraparé en ellas. Lo llevaré a Babilonia y allá lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Sus mejores soldados morirán en batalla, y los que quedan con vida serán esparcidos a los cuatro vientos. Entonces reconocerán ustedes que yo, el Señor, he hablado. Yo, el Señor, digo, también yo voy a tomar la punta más alta del cedro, arrancaré un retoño tierno de la rama más alta, y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado, en el monte más alto de Israel. echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de toda clase vivirán debajo de él, y aves de toda especie anidarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Hebreos capítulo 8. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para presentar ofrendas y sacrificio, y por eso es necesario que Jesucristo también tenga algo que ofrecer. Si él estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas mandadas por la ley de Moisés. Pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Pues nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza. Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo: el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja a la primera, y a lo que está viejo y anticuado poco le falta para desaparecer. Salmo 106, del 13 al 31. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios y no esperaron a conocer sus planes. Allá en la soledad del desierto pusieron a prueba a Dios, exigiéndole que les cumpliera sus deseos. Y Dios les dio lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y también a la pandilla de Abirán. El fuego ardió contra todos ellos. Las llamas quemaron a los malvados. En el monte Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho grande cosa en Egipto, que había hecho maravillas en el país de Cam, y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos, pero Moisés, su escogido, se interpuso y calmó el furor de Dios, evitando que los destruyera. Más tarde despreciaron un país hermoso y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor y no obedecieron sus órdenes. Entonces él levantó la mano y le juró que los haría morir en el desierto, que haría morir a sus descendientes y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal Peor y comieron de lo sacrificado a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios y se extendió una plaga entre ellos. Pero Fines se levantó y ejecutó al culpable y así la plaga se detuvo. Y Dios le tomó en cuenta esa justa acción para siempre y de padres a hijos. Proverbios 27, versículos 7, 8 y 9. El que está lleno hasta la miel desprecia. Al que tiene hambre hasta lo amargo le sabe dulce. Como ave que vaga lejos de su nido es el que anda lejos del lugar donde nació. Para alegrar el corazón, buenos perfumes. Para endulzar el alma, un consejo de amigos. Bueno, cada año y cuando leemos este capítulo de Ezequiel 16, siempre recuerdo cuando por primera vez vi esta verdad. Habla de Sodoma. Ahora nosotros cuando pensamos en Sodoma y Gomorra, siempre pensamos en el pecado sexual. Y había una gran perversión en el pueblo, tanto que al visitar a Los Ángeles, la gente quería tener relaciones homosexuales con Los Ángeles. Fue horrible y no se puede justificar. Sin embargo, Ezequiel nos da otra cosa que ver. Dice, este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto, por eso las destruí, como has visto. Bueno, puede hacer referencia a cosas que Dios detesta de la homosexualidad. Pero menciona primero, este fue el pecado. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimento. Entonces, sin reconocer a Dios como la fuente de la abundancia, ellos se sentían orgullosas. Y ahora, de gozar de comodidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Entonces, una de las cosas, o uno de los pecados principales de Sodoma, fue tener abundancia y no ayudar al pobre y al necesitado. Entonces, por eso, hermanos, estudiamos la Biblia todos los días para ir viendo cómo se conecta toda la Biblia. Si solo llegamos los domingos al culto y solamente escuchamos una prédica y leemos la Biblia de vez en cuando, no logramos crecer. Tenemos que ser estudiantes de la palabra. Y esto me pasó a mí hace años cuando un amigo mío me señaló este texto. Y de este momento en adelante yo me dije, voy a investigar las cosas con cuidado en toda la Biblia. Oremos. Padre Dios, te pido que tú nos ayudes a todos nosotros a ser estudiantes de tu palabra. Claro, tenemos que testificar. Claro, tenemos que orar por otros. Claro, queremos llevar a la gente a Cristo, pero no queremos ser ignorantes de lo que tú nos estás diciendo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra cosa que he notado hoy, no es que sea malo, pero enseñamos a los niños de Noé y su arca como si fuera algo bello. Los animales, dos en dos, entraron, bla, 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 pero fue un juicio horrible en toda la tierra. Entonces, cuando damos clase a los chicos de Noé, hablamos de lo bueno, como Dios salvó hoy, como Dios mismo llamó a los animales a entrar en el arca, pero también, sin ser groseros, explicamos que fue por el juicio de Dios. Bueno, estoy saliendo del tema. Como siempre, si quiere comentar algo o pedir oración o orar, me gustaría que todos fueran pensando en cómo orar por su país, por su iglesia, por su pueblo, para dejar su mensaje a través de un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-41-70-75-22. Y a través de la aplicación WhatsApp, el número es más 505-81-77-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Buenos días, hermanos en Cristo. En cuanto a la lectura del 4 de noviembre y de Hebreos 6 y estos versículos que a lo mejor han preocupado a algunos cristianos pensando que uno puede recaer, como dice aquí. En verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La pregunta sería, ¿eso refiere a un creyente? Bueno, si es así, entonces vemos aquí que es imposible ser renovado. Una vez uno caído, no puede regresar. Pero en el contexto del libro de Hebreos, vemos que Pablo, y supongo que era Pablo, aunque su nombre no aparece aquí, el autor escribió a los hebreos, que eran personas que habían profesado fe en Cristo, fueron bautizados y se juntaron con el grupo de cristianos. Nos ponemos en sus zapatos y decir que era, parece, la tendencia de algunos que se juntaron por entusiasmo del momento y ahora dicen, no, ya no, yo quiero regresar al judaísmo. Y van a la sinagoga, ¿qué les van a decir? Les van a decir, pues usted no puede venir aquí, usted es bautizado como cristiano. Si quiere regresar, hay que renunciar que Jesús es el Mesías, como usted confesó antes. Entonces, tal persona tendría que decir, yo renuncio a Cristo, no a Jesús como el Cristo, no puede ser él el Mesías. Me arrepiento de haberme bautizado, yo quiero ser judío de nuevo. ¿Cómo puede ser que uno que en verdad ha recibido a Cristo como su Salvador haría tal cosa? Pero de otro modo no lo van a recibir. No lo van a recibir en la sinagoga. Va a ser como fueron excomulgados los que simplemente confesaron a Jesús, como en Juan capítulo 9. El hombre ciego fue que se le dio la vista al Señor Jesús y después de hacerle muchas preguntas y estar insatisfecho con lo que había dicho, lo echaron, lo excomulgaron de la sinagoga. Así que la cosa aquí es, el que hace profesión y decide que va a cambiar de parecer, regresar a donde recaer, ser apóstata a la fe en Cristo, Eso sería una cosa muy seria que me parece a mí que ningún verdadero cristiano puede hacer. Bueno, este es mi entendimiento de las advertencias solo en el libro de Hebreos, donde leemos de estas advertencias, son para el hebreo, el judío, que por la atracción de la vieja religión vuelve a meterse en ella. Sería algo que yo creo que un cristiano de verdad no podría hacer. Bendiciones, hermanos en Cristo. Muy buenos días.